Cristina González, diputada de Empleo, Comercio y Turismo. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, estamos en enero, estamos en ese mes marcado ya hace unos... a finales del año pasado, del 2018, un mes en el que se prevé publicar las bases para la OPE de la Diputación. También este mes se prevé abrir el plazo de inscripciones. ¿Se mantiene ese plazo?
Se mantiene y además espero que así sea porque ha sido un esfuerzo. Hemos tenido que hacer antes de sacar las plazas de la oferta pública de empleo todo un concurso de traslados. Ya está acabado y entonces las bases generales y específicas saldrán, esperamos, en la segunda quincena de enero y a partir de ahí empezará todo el proceso para la inscripción en esas 91 plazas que sacamos tanto de auxiliares administrativos como de técnicos de Hacienda y también de veterinarios.
91 plazas porque unimos las convocadas también el año anterior. El primer examen, lo digo para aquellos que hayan aprovechado las vacaciones para ir estudiando, el primer examen podría ser en junio, ¿se mantiene también?
También se mantiene, el primer examen podría ser en junio, quizá pueda ser con la primera prueba también hacer en ese examen más pruebas para que en verano las personas que se presenten, tengan ese tiempo de disfrutar. Lo vamos a intentar por todos los medios, ahí sí que me comprometo a que la primera prueba sea en junio.
Por lo tanto, para que puedan disfrutar después un poco del verano, aglutinamos esos exámenes, las plazas se convocarán o por lo menos saldrá el plazo de inscripción y las bases, decimos, la segunda quincena de enero. Pues muy atentos todos los que estén buscando esa gran oferta de empleo. Cuando se cubran estos 91 plazas, ¿qué margen, qué porcentaje de eventualidad puede tener la Diputación después de esas 91 plazas?
Bueno, pues el porcentaje de eventualidad, la verdad es que en los técnicos que ya salieron y que sean que ya están los 78 que sacamos las plazas en la primera convocatoria, ya están tomando posesión, ha bajado considerablemente, está por debajo del 20%. En este caso también bajará, pero tenemos que considerar que en este año, por ejemplo, son casi más de 100 personas las que se han jubilado. Luego, esto es un proceso que tiene que seguir. Es decir, este gobierno se comprometió a bajar la tasa de interinidad. Lo hemos conseguido, porque si no hubiese habido estas ofertas públicas de empleo, desde luego estaríamos rondando, pasando del 50%. Pero en este momento, tenemos que seguir haciendo ofertas públicas de empleo porque se jubilan justo las personas que empezaron en los años 90. Y en este momento les toca la jubilación. Y entonces era una institución muy joven que ahora, tenemos que ir progresivamente haciendo ofertas públicas de empleo. Nosotros hemos empezado y como es nuestra voluntad es presentarnos a las elecciones para seguir gobernando, también esperamos continuar la legislatura que viene con estas ofertas públicas de empleo.
Como bien dice, hay unas elecciones por medio, pero esto quiere decir que para los próximos años o para el próximo año, en caso de seguir en este puesto, ¿volverían a convocarse más OPEs?
Sí, tiene que ser así, puesto que la tasa de jubilación es muy alta y entonces el proceso de renovación y de romper con la interinidad y que cada vez haya más funcionarios de carrera dentro de la institución, pues es una obligación.
Es quizás uno de los problemas de no haber convocado OPEs en muchos años, no solamente en la Diputación. Escuchaba ayer, pasaba lo mismo en la universidad. La media es muy alta de trabajadores, con lo cual en pocos años el número de jubilaciones va a ser altísimo.
Eso es. Bueno, nosotros fuimos bastante, yo diría, valientes, porque fuimos la primera institución en sacar una oferta pública de empleo después de un parón de 10 años. Y además con un cambio en toda la en todo el modelo educativo, en toda la universidad, se pasaban de licenciaturas a grados. Yo creo que hemos sido el punto de mira de muchísimas instituciones a ver cómo salía esta oferta pública de empleo, que hay problemas había, por ejemplo, con las titulaciones, con las homologaciones. Todo esto lo hemos ido superando, ahora ya parece que está encarrilado y yo creo que ahora, desde luego, a quien le toque función pública lo tiene bastante bien para seguir el camino que ya hemos andado en esta legislatura.
Eso en cuanto a empleo público. En cuanto al empleo privado, los datos del paro los conocíamos la semana pasada, datos buenos para Euskadi, también para Álava, aunque el descenso del paro en Álava es un poco menor, un 6% aproximadamente en la media de la comunidad autónoma vasca, un 4,10 en Álava. ¿A qué se debe ese margen? ¿Qué sectores no terminan de arrancar o por qué nuestro descenso del paro es menor?
Bueno, la industria en Álava tiene muchísimo peso y ha habido problemas con la industria a principios de la crisis. Hubo expedientes de regulación de empleo. En este momento eso está mejorando, los datos están mejorando. Tenemos muchísimas personas en el sector servicios y el sector servicios es un sector en el que se inscriben las personas en el desempleo pensando que las personas que no tienen ninguna o muy poca nivel formativo pueden estar en el sector servicios. Y en el sector servicios es un sector que cada vez se pide más profesionalización y más formación. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de nuestras asignaturas pendientes. Por ejemplo, el turismo está subiendo en Álava y el turismo de calidad requiere servicios de calidad y requiere cualificación profesional. En eso también estamos trabajando desde la Diputación Foral de Álava, porque también dentro de las empresas de este sector nos piden esa capacitación. Bueno, pues yo creo que nuestra asignatura pendiente, como decíamos, es el sector servicios, pero para eso también desde el punto de vista institucional hay que dar formación, porque el empleo del sector servicios también es un empleo que requiere cualificación. Uh-huh. Y además esa cualificación hay que pagarla. Yo creo que hay que romper con esa idea de que el sector servicios son también los peores remunerados.
Usted es también diputada de Comercio y las rebajas espero aumenten un poco el número, la contratación en estos próximos 2 meses al menos. Pero no solamente es importante el trabajo, sino la calidad del trabajo. La Diputación cuenta con también unos planes para incentivar la contratación indefinida. No sé si tiene los datos ya de finales de 2018.
Sí, han sido 64 las personas que han tenido la ayuda a contratación indefinida, porque sí que es verdad que los datos del desempleo son positivos en Álava, pero las condiciones laborales también tienen que mejorar y ahí tiene que ver mucho también con las rebajas y con el sector con el comercio, ¿no? Cuando tú tienes capacidad adquisitiva, tú puedes consumir. Mientras no tienes esa capacidad adquisitiva, tú no puedes consumir. Entonces, bueno, una de las primeras líneas que además podía ser competencia de la Diputación, no, sino competencia, por lo menos incumbencia, y podíamos intervenir, era en el apoyo a la contratación indefinida, porque todas todos los estudios que teníamos de pobreza, lo que venían a incidir era que había trabajadores pobres que necesitaban más de un trabajo para poder mantener un nivel de vida uh-huh. normal. Había personas que estaban trabajando y que cobraban la renta de garantía de ingresos porque no llegaban a un salario digno. Había muchísima contratación por horas. Todo eso lo hemos intentado revertir de alguna manera dentro de nuestras posibilidades con la contratación indefinida. En este momento, el año pasado fueron menos contrataciones, ahora no tengo exactamente el dato, cambiamos en parte la convocatoria y en este año han sido 64 las personas que han tenido una contratación indefinida.
Apoyado más, ese contrato por la Diputación.
Por la Diputación uh-huh. Foral de Álava. Y desde luego no solo es ese apoyo de la Diputación Foral de Álava, yo creo que la labor que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, subiendo el salario mínimo interprofesional, volviendo a tener importancia y la negociación colectiva, creo que eso va a venir muy bien a los trabajadores y esa mejora de las condiciones laborales van a revertir en la mejora de la economía y también, como decíamos antes con las rebajas, del consumo.
Uh-huh. Hay otro apartado que acaba de comenzar, que son las lanzaderas de empleo, que otros años han tenido tres puntos, dos se repiten, Vitoria y Llodio, hay uno que ha variado, antes era Rioja Alavesa y en esta ocasión esas lanzaderas de empleo que acaban, como digo, de comenzar, creo que era en noviembre, se trasladaba a Salvatierra, a Agurain. ¿Objetivos de futuro?
Bueno, las lanzaderas de empleo fue una apuesta que hizo la Diputación al principio de legislatura. Yo las conocía después de haber coincidido con Peridis en una reunión. No entendía muy bien lo que eran, pero veía el resultado que daban en el resto de España y era una contratación, al final, nada más acabar la lanzadera, del 60% de personas trabajando. Y entonces las trajimos a Álava. Bueno, la verdad es que ha sido un éxito.
Por si alguno de los oyentes no lo sabe, las acederas de empleo lo que te ayudan es un poco a enfocar tu búsqueda de trabajo.
Sí, es un grupo heterogéneo de gente, unas 20 personas por lanzadera. De lo que se trata es de que unos enseñen a otros dentro de su vida laboral o de uh-huh. su vida, porque hay también de diferentes edades, gente que tiene experiencia y gente que no. Pues al final se hace un grupo heterogéneo de personas para buscar trabajo para todos. Parece algo como muy rebuscado y difícil de entender, pero la verdad es que es un éxito, primero porque las personas que participan en las lanzaderas, desde luego, su autoestima aumenta, y eso es importantísimo para buscar un trabajo. Descubren cosas que quizá las tenían dentro, pero que no sabía su potencialidad, y eso ha servido desde poner negocios por cuenta propia a tener trabajos, además bien uh-huh. remunerados en la empresa privada, ¿no? Por cuenta ajena.
Veremos cómo es el final y cuánto tiempo tardan después en encontrar trabajo. Vamos a dejar uno de sus cometidos, que es el del fomento del empleo, para pasar al fomento del turismo. Y es que en 20 días da comienzo la Feria de Turismo Fitur en Madrid, sin duda alguna uno de los grandes escaparates para todas las ofertas turísticas. ¿Está todo preparado ya?
Bueno, está todo preparado porque no puede ser de otra manera. Nos quedan 15 días para ir a Fitur. Es una de las ferias internacionales más importantes. Álava va a presentar aspectos que ya hemos ido trabajando a lo largo de la legislatura. Nosotros al principio de la legislatura nos propusimos dos cosas. Primero, que los alaveses conocieran el territorio, desestacionalizar, porque con eso se conseguía la desestacionalización del turismo. También nuestros vecinos, tanto Vizcaya como Guipúzcoa, Navarra, Logroño, Burgos, que nos vinieran a conocer, y eso es una estrategia de cercanía. Y luego también que las personas que nos visitasen se quedasen más días con nosotros. Hemos subido desde luego el porcentaje de visitas, pero sobre todo hemos subido el porcentaje de pernoctaciones, y esas pernoctaciones las hemos subido no solo en Vitoria y en Rioja Alavesa, que eran los puntos de entrada a Álava, sino que también en el resto de comarcas, con lo cual estamos satisfechos con esos datos. Y hemos puesto por una parte la gastronomía, que la presentamos en Fitur el año pasado, y yo creo que en este año que nos hemos volcado en el turismo inclusivo, empezamos haciendo un mapa en Braille, pero luego hemos seguido trabajando con Montes Solidarios para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de conocer nuestros recursos naturales. Y más o menos van a ir por ahí una línea de conocimiento de Álava, el turismo inclusivo. Uh-huh. Pero otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que las personas se mueven por eventos, y hemos trabajado intensamente este último año para conseguir eventos de calidad para Álava. Tenemos la Final Four, tenemos la Copa de la Reina, pero a finales de febrero vamos a tener Umbra, el Festival Internacional de la Luz, en Vitoria-Gasteiz. Vamos a atender también el Congreso eWine, tanto en Vitoria como en Rioja Alavesa, que tiene que ver con todo el enoturismo a nivel internacional. Y esa es otra de las líneas que hemos seguido, aparte de ya los eventos que están consolidados en Álava, pues como el Festival, el Festival de Jazz, el Askena Rock, uh-huh. Magia al Día, en fin.
Hay que crear, por lo tanto, nuevos proyectos, grandes proyectos para que la gente traiga. No basta con lo que cuenta Álava, lo digo porque claro, sí, es cierto que este año que viene, bueno, este año ya, uh-huh. no el que viene, este año ya contamos con un montón de grandes eventos, atraerán a muchísima gente, pero ¿son necesarios? ¿Es imprescindible para aumentar las cotas de turistas?
Es imprescindible. Además, eso se ve en todos los sitios. Cuando siempre hay turismo verde, turismo específico de distintas materias, pues turismo cultural, turismo histórico, pero la clave para ir a un lugar o a otro es las actividades que puedes hacer en ese lugar. Entonces, cuando hay un acontecimiento, las personas vienen, te conocen, incluso pueden repetir. Pero te tienen que conocer.
¿Pero una Final Four que se celebra en Vitoria puede afectar de alguna manera, por ejemplo, a la cuadrilla dañana o a la llanada?
Pues sí. Sí. Sí, no solo a Álava, sino que la Final Four, por ejemplo, atrae a muchísimas personas. Y, por ejemplo, en toda la comisión que se ha creado para gestionar la Final Four, no solo se está pensando en Vitoria para ubicar a los participantes, sino que se está pensando en el resto de Álava y también incluso en provincias vecinas, porque sería imposible que todas las personas que van a venir se ubicasen únicamente en la capital. Luego se está viendo que medios de transporte para traer a los partidos y estamos contando con toda la infraestructura hotelera de Álava y también de territorios vecinos. O sea que desde luego tiene repercusión.
Todos los años en Rioja Alavesa el vino es uno de los grandes protagonistas en Fitur. Entiendo que este año que está el Congreso Internacional de Enoturismo, Rioja Alavesa volverá a tener una parte grande del stand, ¿no?
Sí, la estrategia turística de Euskadi, al final en Fitur estamos ubicados en tres zonas. Una es la costa, otra es Rioja Alavesa específicamente y el resto es valles. Dentro de valles está tanto Vizcaya como Guipúzcoa como Álava. Bueno, efectivamente, Rioja Alavesa es una entrada de turismo importante, no solo para Álava, sino también para Euskadi, y tiene un protagonismo especial. Pero yo quiero incidir en el congreso que se va a celebrar en el eWine, que cuando recibimos, bueno, que no el galardón, porque en realidad era bueno que se iba a celebrar
la confirmación de
que íbamos a tener aquí el congreso, nos trasladamos a Budapest, que era donde se celebraba el anterior, y estuvimos desde luego con turoperadores y estuvimos con diferentes bodegas, y era curioso que muchas de ellas conocían la denominación de origen Rioja, sabían que existía Rioja Alavesa, pero la gran mayoría de ellas no había estado nunca en Rioja Alavesa. Las que habían estado, que además era una agencia de viajes que también conocimos en Colonia cuando estuvimos patrocinando el vuelo con Colonia, bueno, pues iba a traer este verano a personas a Rioja Alavesa y también escapadas con golf, bueno, se iban a mover también por Euskadi. Pero era una de las pocas que nos conocía. En cuanto a estas agencias, que a mí me parece que es lo importante del congreso, aparte del dinero que puede dejar ese congreso y las personas que vengan a Álava en esos días, que lo conozcan esas agencias de receptivo, esas agencias de viajes a nivel internacional y que lo puedan
¿Van a poner
ubicar.
Un epígrafe debajo que ponga Rioja Alavesa, debajo del vino?
Sí, bueno, a ver, la denominación, ese es otro de los problemas, ¿no? Nosotros sí que apostamos por la diferenciación de los vinos, siempre con el paraguas de Rioja, porque es nuestra seña de presentación, o sea, es nuestra tarjeta
de
presentación, y es lo que decía, ¿no? Al final conocen Rioja, muchos de ellos no han venido aquí, sobre todo en el tema de viajes, entonces, bueno, pues vamos a intentar que lo puedan disfrutar, que además no es nada difícil, y que nos recomienden a sus clientes.
Tenemos ya datos de turismo, porque esto va a ser la presentación en Fitur, pero los turistas que han venido 2018, tenemos datos de, porque pues, el año anterior habían subido mucho, no sé si mantenemos ese
mantenemos
nivel.
Una línea increciendo. En este último año los datos son 400,000+ entradas más, creo que es así, bueno, es el 1% más, en pernoctaciones es el 6% más, luego estamos a punto de rozar un objetivo que a principio de legislatura, cuando yo lo marcaba y lo marcaba como diciendo es muy difícil de conseguirlo, que eran dos noches por visitante que pasasen con nosotros, lo hemos conseguido, o sea que bueno, estamos satisfechos en ese sentido.
Bueno, pues con estos eventos del año 2019 esperemos que sean más de dos también. Hay un punto en la geografía alavesa que es Ayala, con el Museo de Artziniega. Recientemente sabíamos que ya tiran la toalla los que la regentan, Artea decía que no seguía adelante con el proyecto. Lo digo porque es un reclamo turístico para el valle importante, lo ha sido durante muchos años. No sé si se están planteando de qué manera pueden hablar o es algo que dejan en manos del ayuntamiento.
Bueno, yo he estado hablando, además me comprometí de una manera personal a intentar mediar entre la Asociación Artea y el Ayuntamiento, y así lo hice, y tuvimos una reunión a, no sé si a finales de noviembre o a principios de diciembre. Hay un problema, y es que todas las piezas es de una asociación, pero el mantenimiento del museo, que siempre lo había llevado el Ayuntamiento, hace unos años, se deja de dar ese dinero en su totalidad. Intervenimos para que hubiera presupuesto, digo como Partido Socialista, en el Gobierno Vasco a través de una enmienda presupuestaria, y también en la Diputación. En la Diputación se ha consolidado y no hace falta poner enmienda para que siga. En el Gobierno Vasco también el Partido Popular estos años ha metido una partida dentro de las enmiendas, pero En este momento el Ayuntamiento está en ese impasse de si se compromete a poner el dinero o no que hace falta para mantener el museo. Como atractivo turístico, desde luego, no tiene parangón. Es decir, a mí me parece que es un museo precioso. Es un museo, además, que gusta mucho a todo el mundo, porque es revivir años pasados. Tiene unas piezas preciosas y además están puestas con mucho gusto. Ha participado todo el pueblo. Además, es un pueblo de artistas, porque hay pintores, escultores. Entonces, bueno, la verdad es que el museo merece mucho la pena y es uno de los atractivos de Ayala. Yo, desde luego, personalmente voy a trabajar porque eso siga adelante. A mí me parece que hay una solución. Y esa solución es hacer una fundación con un patronato en el cual estén las instituciones que quieran estar. Desde luego, el Ayuntamiento es fundamental. Yo también invitaría a la Diputación y al Gobierno Vasco, por supuesto, porque es uno de los atractivos de la zona, y está en Álava y está en Euskadi.
Problema está que la fundación requiere las piezas, y quienes lo regentan, el grupo etnográfico, la asociación etnográfica, dice las piezas son nuestras, no las cedemos, ¿no?
Ahí tiene que haber... por eso intenté mediar porque todo el mundo tiene que poner algo de su parte. Es decir, las piezas siguen siendo de ellos, pero forman parte de un patronato, ¿no? Con lo cual es buscar una relación en la que todos estén cómodos, en las que todos puedan participar en la gestión, pero que el museo siga adelante. Yo, desde luego, voy a intentar que eso siga adelante. Voy a trabajar para que se vuelva a abrir, y espero que al final tengamos una visión a medio plazo y a largo plazo todos, y este tema se resuelva, porque tampoco tiene mucha lógica seguir empecinados en que esté cerrado o en no aportar los recursos para que siga adelante.
¿Me puede concretar si se va a reunir con el Ayuntamiento, con la Asociación Etnográfica? ¿De qué manera va a poder mediar ahí la Diputación?
Pues no lo sé, no tengo prevista todavía ninguna reunión. He tenido conversaciones, además de las reuniones conjuntas, con el alcalde y también con la asociación, y esperemos que entre todos consigamos desbloquearlo y que el Museo de Artziniega vuelva a ser visitable, porque desde luego sería una pena para Álava y para Euskadi que se cerrara.
Un punto de turístico, pero los últimos minutos sí me gustaría concretarlos directamente, porque además de diputada de Empleo, Comercio y Turismo, es usted la candidata a diputado general por el Partido Socialista en las próximas elecciones. No queda nada, 4 meses y medio. ¿Cómo los afronta?
Los afronto con bastante tranquilidad, porque lo que creo que nos avala es el trabajo que hemos hecho en las instituciones estos 4 años, ¿no? Primero, porque hemos dado mucha serenidad a la política en Álava, y creo que eso los ciudadanos lo perciben y además lo agradecen. Por otro lado, lo que decíamos en la oposición lo hemos llevado a la práctica en el gobierno, y eso creo que también es algo que se tiene que considerar, y lo digo con ejemplos. Por ejemplo, nosotros hicimos la norma foral para rehabilitar todo el Parque de la Muza de Llodio, radio, nos apoyó el Partido Nacionalista Vasco en esa reivindicación, en esa norma foral. Hoy es una realidad la rehabilitación. Son todo temas que hemos ido trabajando, por ejemplo, con el empleo, con dedicar el máximo de recursos al empleo. Cogimos este departamento con 600.000 euros dedicados al empleo, lo hemos cuadruplicado, tenemos en este momento 2,5 millones dedicados al empleo, creo que también es algo a considerar, y hemos ido así en todas las facetas que hemos tenido que
sí,
gestionar.
Sí, todos serán los titulares que presentarán en esa campaña electoral, pero no sé si temen la irrupción de la extrema derecha dentro de la Diputación, o al revés, esos votos repartidos puede ayudar a otros partidos.
A mí la irrupción de la extrema derecha siempre me preocupa y me parece que es algo realmente de volver al pasado, al más oscuro pasado, y desde luego es una preocupación para todos, y sobre todo es una preocupación cuando el resto de fuerzas democráticas no les hacen frente y los aíslan, como pasa en el resto de países europeos, ¿no? Creo que tenemos un gravísimo problema, y además parece que esa extrema derecha también está contagiando en sus postulados a otros partidos de derechas, y eso realmente es lo que me preocupa.
Uh-huh. Un minuto, porque han sonado ya las señales horarias, pero como miembro del Partido Socialista seguro que ha recogido diferentes opiniones respecto a esa foto ya entre Idoia Mendia, Arnaldo Otegi, Andoni Ortuzar y Lander Martínez en esa fotografía, en su opinión. En su opinión le pregunto, ¿esa fotografía es una forma de dar normalidad política, como ha dicho, por ejemplo, el senador socialista Tonchu Rodríguez, o es la frontera moral que nunca se debe pasar, como dijo el hijo del dirigente socialista Fernando Mújica?
A ver, es una foto que da normalidad a la vida política, a la vida parlamentaria. Son fuerzas políticas con sus representantes que forman parte de la vida política, pero creo que también en esta vida política que estamos viviendo actualmente sobra carroña y falta serenidad. Y ese es uno de los problemas que vivimos en la política, y desde luego que el Partido Socialista lo va a combatir. Con respecto al hijo de Mújica, es una víctima y como tal yo la respeto, y además siempre me pongo en el papel de las víctimas y les entiendo cómo pueden ser sus sentimientos. Pero desde luego la foto, y además yo creo que la secretaria general Idoia Mendia ha escrito al respecto, desde luego ni a Idoia Mendia ni al Partido Socialista se le puede acusar ni dar lecciones nunca de cuál es el comportamiento con las víctimas. Primero porque hemos sido víctimas durante muchos años del terrorismo, y ahora lo que nos toca construir es la convivencia, y en eso va a trabajar siempre el Partido Socialista.
Acabamos de comenzar 2019. Cristina González, diputada de Empleo, Comercio y Turismo, muchísimas gracias, muchísima suerte y mucha felicidad. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y también mucha suerte.